Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
La policía francesa ha dado muerte a los dos hombres acusados de la masacre de Charlie Hebdo en París. Los sospechosos, Saïd y Cherif Kouachi, se escondían en una pequeña imprenta donde habían tomado un rehén. Las autoridades francesas aseguraron que existe un vínculo entre los dos hermanos y un hombre fuertemente armado que mató a una policía francesa a disparos el jueves. El sospechoso de ese tiroteo, que tomó rehenes en un supermercado kosher de París hoy, también fue abatido por las autoridades. Otro sospechoso, Haïm Mourad, de 18 años de edad, se entregó el miércoles en una estación de policía en el norte de Francia. Los dos hermanos eran conocidos por los servicios de inteligencia franceses. En 2008, Cherif Kouachi fue condenado a 3 años de prisión por su participación en una red de traslado de combatientes voluntarios a Irak para luchar junto a Al-Qaeda. En ese momento, Kouachi dijo al tribunal que las imágenes de las atrocidades cometidas por soldados estadounidenses en la cárcel de Abu Ghraib lo habían motivado a viajar a Irak. Hay informes de que los dos hermanos nacidos en París regresaron de combatir en Siria el pasado verano. El resto del personal de Charlie Hebdo, por su parte, ha anunciado que continuará sus publicaciones normalmente. A lo largo de Francia y en todo el mundo se está rindiendo tributo a las víctimas del atentado de Charlie Hebdo, entre ellos el oficial de policía Ahmed Merabet, cuya ejecución en una acera fuera de la oficina fue capturada en video y mostrada en todo el mundo. Miles de personas han recordado a Merabet con la etiqueta al medio social Je suis Ahmed o Yo soy Ahmed, siguiendo la etiqueta que se volvió viral, Je suis Charlie. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, rindió homenaje a Merabet en su llamado a la unidad. Ban Ki-moon expresó:
"We now know that policeman's name.
Ahora sabemos el nombre del policía, Ahmed Merabet. Era musulmán. Este es otro recordatorio de lo que estamos enfrentando juntos. Esto no debe verse como una guerra de religión, para la religión o dentro de la religión. Esto es un asalto a nuestra humanidad común, concebido para aterrorizar e incitar la violencia."
La noche del miércoles, miles de personas se congregaron en vigilias para condenar el ataque. Muchas tenían carteles que decían "Je suis Charlie" o "Yo soy Charlie". El ataque provocó la muerte de varios dibujantes prominentes, entre ellos el editor de la revista Stéphane Charbonnier, conocido como Sharp, quien estuvo en la lista de los más buscados por Al-Qaeda en 2013. La revista había sido objeto de amenazas y fue atacada con bombas incendiarias en 2011, después de la publicación de caricaturas polémicas del profeta Mahoma. En un discurso televisado, el presidente francés François Hollande dijo que el mensaje de libertad de los fallecidos seguirá vivo. El presidente Hollande declaró:
"Este tiroteo de violencia extrema mató a 12 personas e hirió a varias más. Han muerto dibujantes muy talentosos, valientes periodistas. Dejaron su huella en generaciones y generaciones de franceses a través de su influencia, a través de su insolencia, a través de su rara independencia. Quiero decirles que seguiremos defendiendo este mensaje de libertad en su nombre."
Mientras tanto,
decenas de miles de personas se han manifestado contra el racismo en toda Alemania en medio de un aumento de las protestas en contra de los musulmanes. El lunes, la última marcha del grupo anti-inmigrantes PEGIDA, sigla en alemán de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, concentró un récord de 18.000 personas en Dresden. Este grupo también organizó una movilización en la ciudad de Colonia y durante ella el símbolo de la ciudad, la Catedral de Colonia, apagó sus luces, dejando en la oscuridad la plaza que la rodea en un intento de disuadir a los manifestantes.
Medio Oriente y Asia Central.
El Pentágono ha declarado que la coalición liderada por Estados Unidos lanzó cerca de 5.000 bombas en más de 1.600 ataques contra objetivos del ISIS en Siria e Irak. Estas cifras se difunden al tiempo que Estados Unidos reconoce públicamente por primera vez estar investigando varios ataques que pueden haber provocado la muerte de civiles. En Washington, el portavoz del Pentágono, John Kirby, repitió las afirmaciones de larga data de que Estados Unidos no lleva a cabo un conteo de los cuerpos. Kirby también también dijo que esta primavera podría comenzar un programa para capacitar a los rebeldes sirios en países aliados de Oriente Medio. John Kirby declaró:
esperamos que se pueda implementar en este nuevo año. Creo que, si seguimos progresando como lo hemos hecho hasta ahora, podríamos empezar a realizar algún tipo de formación de oposición moderada a principios de la primavera. No tenemos la capacidad de contar cada persona golpeada. Segundo, ese no es el objetivo. Cuantos menos de estos tipos haya allá afuera, mejor. Pero el objetivo es degradar y destruir sus capacidades. Y no nos meteremos en el tema de conteo de cuerpos.
Naciones Unidas confirmó que Palestina se unirá a la Corte Penal Internacional, CPI. Los líderes palestinos presentaron la solicitud para unirse a la CPI la semana pasada, prometiendo que procurarían el enjuiciamiento de los funcionarios israelíes por crímenes de guerra en los territorios ocupados. Un portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que la membresía de Palestina en la CPI entrará en vigor el 1 de abril. Stefan Dujarric expresó:
En relación con la adhesión de Palestina a 16 tratados multilaterales de los que el secretario general es un depositario, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, puedo decir que, de conformidad con las normas internacionales pertinentes en su práctica como depositario, el secretario general se ha cerciorado de que los instrumentos recibidos eran correctos antes de aceptarlos para el depósito, y se ha informado a todos los estados interesados en consecuencia.
Riyad Mansour afirmó:
It is a peaceful option. It is a civilized option. It is an option that anyone who upholds the law should not be afraid.
Es una opción pacífica, es una opción civilizada, es una opción que nadie que defienda la ley puede temer, y es una opción que estamos procurando con el fin de obtener justicia para todas las víctimas que han sido asesinadas por Israel, la potencia ocupante. El último grupo de víctimas consistió en más de 500 niños de Gaza el verano pasado, más de 3.000 niños heridos y miles de civiles más muertos y heridos.
En respuesta, el gobierno israelí está reteniendo decenas de millones de dólares que han recolectado en nombre de la ANP como ocupante de los territorios palestinos. El dinero se necesita para pagar sueldos y prestar servicios públicos. La ANP ha optado por unirse a la CPI después de que Estados Unidos e Israel presionaran con éxito contra la medida del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía poner fin a la ocupación israelí y proponía el establecimiento de un Estado palestino en 2017. Estados Unidos también se ha opuesto a la membresía palestina en la CPI. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, James Saki, dijo que Estados Unidos no cree que los palestinos califiquen para unirse a la corte. James Saki declaró: Estados Unidos no cree que el Estado palestino califique como Estado soberano y no lo reconoce como tal y no lo considera apto para acceder al Estatuto de Roma. Además de retención de los ingresos palestinos por parte de Israel, el gobierno de Barack Obama también ha amenazado con tomar represalias contra la Autoridad Nacional Palestina, ANP, mediante la reconsideración de 440 millones de dólares en ayuda anual.
An Egyptian court has ordered a retrial of three Al Jazeera journalists jailed for over.
Una corte egipcia ordenó un nuevo juicio para los tres periodistas de la cadena Al Jazeera encarcelados hace más de un año. Peter Westy, Mohamed Fakhmi y Bakber Mohamed fueron acusados de cargos de terrorismo que incluyen la divulgación de noticias falsas apoyando a la hermandad musulmana, considerada por el gobierno egipcio como un grupo terrorista. El jueves, la corte egipcia de casación revocó la condena inicial alegando fallas en el procedimiento, aunque los tres permanecerán tras las rejas hasta que su caso vuelva a ser escuchado. Luego de la decisión, familiares de Gresti y Fakhmi le pidieron al gobierno egipcio que los liberen y los deporten a sus países de origen. Andrew Gresti expresó:
ahora que Peter es básicamente un hombre inocente y ya no es un convicto, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, podría intervenir haciendo uso de sus facultades presidenciales y deportarlo.
Marwa Omara dijo: no puedo imaginarme que permanezca en la cárcel por un año. Su abogado, Amal Clooney, acaba de solicitar al presidente egipcio y al fiscal egipcio que deporten a Mohamed a Canadá y que sea tratado como un ciudadano canadiense para continuar allí el juicio. Aún espero que suceda un milagro. En Arabia Saudí, Raif Badawi, autor de un blog y activista encarcelado, fue azotado públicamente. Fue sería condenado a 10 años de cárcel y 1.000 latigazos que se llevarán a cabo a un ritmo de 50 por semana por cargos que incluyen insultar al Islam. Amnistía Internacional considera que Badawi es un prisionero de conciencia que está siendo castigado por la creación de un foro en línea para el debate. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, ha instado a Arabia Saudí a reconsiderar el caso y cancelar el flagelamiento. Alrededor de 40 personas murieron y docenas fueron heridas por una explosión de un coche bomba en la capital de Yemen, Sanaa. Un terrorista suicida conducía una camioneta aparentemente dirigida a una academia policial llena de estudiantes y reclutas. El ataque parece ser el más reciente por parte de los combatientes de Al-Qaeda contra los combatientes de Houthi chiite.
A U.S. drone strike in Pakistan has reportedly killed 9 people. The victims were described as
un ataque con avión no tripulado estadounidense en Pakistán ha matado, según informes, a 9 personas. Las víctimas habrían sido militantes extranjeros que operan en la región tribal de Waziristán del Norte.
Around 2 dozen civilians were killed in Afghanistan last week after shelling struck a wedding party.
Unas 2 docenas de civiles murieron en Afganistán la semana pasada después de que una boda fuera atacada por fuego de artillería en la provincia de Helmand. Las muertes habrían ocurrido en medio de los combates entre fuerzas afganas y militantes talibanes, apenas unos días después de que el ejército afgano tomara formalmente el control de seguridad de la fuerza de ocupación de la OTAN liderada por Estados Unidos. El ejército afgano afirma estar investigando.
A Libyan al-Qaeda suspect snatched from the streets of Tripoli by U.S. forces has died in New York just over a week.
Un sospechoso libio de Al-Qaeda detenido en las calles de Trípoli por fuerzas estadounidenses murió en Nueva York tan solo una semana antes de la fecha en que debía comparecer en juicio. Abu Anas al-Libi fue acusado de asistir en los planes de los bombardeos de 1998 contra embajadas estadounidenses en África. Fue capturado en Trípoli en el 2013 e interrogado en una base naval en alta mar antes de ser conducido a Nueva York, en donde debía comparecer en juicio la próxima semana. Murió el viernes por complicaciones en una cirugía de hígado. Libi padecía de hepatitis C al momento de su captura. Su arresto generó protestas en Libia y presiones sobre el acosado gobierno libio.
Estados Unidos.
U.S. lawmakers have advanced a measure to approve.
Los legisladores estadounidenses han aprobado una medida para implementar el oleoducto Keystone XL que trasladaría petróleo de arenas alquitranadas con una intensa huella de carbono desde Canadá hasta el Golfo de México. El nuevo Comité de Energía del Senado, liderado por republicanos, aprobó el proyecto de ley, el cual el presidente Obama ha prometido vetar. Bernie Sanders, senador independiente de Vermont, denunció la medida. Bernie Sanders expresó:
I am very worried.
Me preocupa mucho que el Congreso de los Estados Unidos le dé la espalda a la ciencia, a quienes nos dicen que debemos reducir las emisiones de carbono, en lugar de dar luz verde a la exploración y la producción de uno de los petróleos más sucios del planeta. Sinceramente, creo que es una locura.
En comentarios públicos recientes, Obama expresó un creciente escepticismo respecto al Keystone XL, cuestionando sus beneficios para la mayoría de los estadounidenses, así como su impacto climático. Los ecologistas han elogiado la amenaza de veto de Obama. En un comunicado, la Rainforest Action Network dijo: "Este es un testimonio de la dedicación y la determinación de millones de activistas que han luchado por años para detener este oleoducto, pese al panorama desalentador". El Centro for Biological Diversity añadió: es alentador ver al presidente Obama enfrentarse a los matones en el Congreso que quieren aprobar este proyecto por la fuerza. Tenemos la esperanza de que este sea su primer paso para acabar con este proyecto de una vez por todas.
California Governor Jerry Brown has been sworn in for an unprecedented fourth term.
El gobernador de California, Jerry Brown, asumió su cuarto mandato sin precedentes con un amplio plan para enfrentar el cambio climático. En su discurso inaugural, el gobernador Brown dijo que California debe liderar el camino si el mundo ha de limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius. Jerry Brown declaró:
I propose 3 ambitious goals to be accomplished within the next 15 years.
Propongo 3 objetivos ambiciosos que deben cumplirse dentro de los próximos 15 años. Primero, aumentar de un tercio a un 50% nuestra electricidad derivada de fuentes renovables. Segundo, y aún más difícil, reducir el uso actual del petróleo en autos y camiones hasta en un 50%. Tercero, duplicar la eficiencia de los edificios existentes y crear combustibles de calefacción más limpios.
Mientras tanto,
U.S. oil prices have briefly dropped below $50 a barrel.
Los precios del petróleo cayeron por debajo de $50 el barril por primera vez en casi 6 años. La caída de los precios se produce en medio de un auge en la producción de petróleo dentro de Estados Unidos, impulsado por el aumento del proceso de perforación, conocido como fracturación hidráulica o fracking, que los ambientalistas afirman que plantea graves riesgos de salud y seguridad. Una coalición de legisladores demócratas se unió a activistas ambientales y sindicales en su oposición al plan del presidente Obama de conceder aprobación por vía rápida a los acuerdos comerciales. El gobierno de Obama estuvo discretamente presionando a la autoridad para que negociara pactos comerciales en secreto y luego los acelerara a través del Congreso con un voto de sí o no. Los nuevos poderes ayudarían a Obama a llevar a cabo el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, un pacto hermético que abarca el 40% de la economía global. El jueves, la congresista demócrata de Connecticut, Rosa DeLauro, dijo que los acuerdos comerciales merecen ser debatidos y no pueden ser apresurados. Rosa DeLauro dijo, los acuerdos comerciales van mucho más allá del comercio. Pueden comprometer la calidad de los alimentos, pueden elevar los precios que pagamos por medicinas, pueden atacar nuestras regulaciones ambientales, debilitar nuestras regulaciones financieras y hasta impedir que el gobierno apoye a los negocios estadounidenses. Y no hacer nada para evitar la injusticia de la manipulación de divisas.
New York City, 2 police officers have been shot and wounded while pursuing.
En la ciudad de Nueva York, 2 policías fueron heridos de bala mientras perseguían a sospechosos de un robo armado en el Bronx. Esto sucede mientras la policía de Nueva York continúa con su paro laboral tras la muerte por disparos de 2 policías el mes pasado. Según el New York Times, en la última semana los arrestos bajaron a la mitad, mientras que las multas de tráfico descendieron más del 90%, tomando en cuenta el mismo periodo del año anterior. La policía protesta contra los comentarios del alcalde Bill de Blasio sobre la brutalidad policial y los prejuicios raciales. El lunes, el alcalde de Blasio se refirió a la decisión de cientos de policías de darle la espalda en los funerales de sus colegas asesinados, diciendo que fue una falta de respeto. El alcalde Bill de Blasio expresó:
"They were disrespectful to the families involved. That's the bottom line. They were disrespectful."
Fue una falta de respeto para las familias involucradas. Eso es lo que importa. Fue una falta de respeto para las familias que perdieron a un ser querido. Y no puedo entender que alguien haga algo así en un contexto como este. Creo que va en contra de lo que creemos correcto y decente cuando estamos ante una familia que atraviesa un duelo. Y creo que también fue una falta de respeto para las personas de esta ciudad que sí honran el trabajo de la policía de Nueva York.
As NYPD officers continue their protests of the mayor, actions.
Mientras la policía de Nueva York continúa sus protestas contra de Blasio en todo el país, se están realizando acciones contra la brutalidad policial y la discriminación racial. En la ciudad de Nueva York, el pasado viernes, un grupo de manifestantes protagonizaron un simulacro de muertes fuera de los estudios de Fox News en Manhattan. Allen Arthur dijo:
"Están protestando específicamente contra el tratamiento de los casos de brutalidad policial en Nueva York y en todo el país por parte de los medios de comunicación de derecha. Pero esto se extiende a todas las principales cadenas de medios corporativos que operan bajo un sistema de ganancia y no en temas de justicia."
Diane Leary agregó:
"Queremos que haya responsables, queremos noticias justas que Fox no ofrece en absoluto.
El incidente más reciente es que utilizaron sonidos pregrabados sobre nuestras manifestaciones. Declararon que estábamos diciendo cosas horribles de policía en Nueva York y eso no es lo que hacemos aquí. No estamos en contra de toda la policía. Solo queremos que haya responsables por las cosas malas. Por eso estamos aquí exigiendo una cobertura de noticias justa y justificada."
New York Times investigative reporter James Risen has appeared in court and refused to answer questions.
El periodista investigador del New York Times, James Risen, ha comparecido ante la corte y se negó a responder preguntas acerca de una supuesta fuente. La audiencia del lunes en Virginia tuvo lugar previo al juicio contra el ex agente de la CIA, Jeffrey Sterling, quien está acusado de haber entregado a Risen información clasificada que reveló un complot fallido de la CIA para frustrar el programa nuclear de Irán. Risen ha librado una batalla legal de 7 años contra los intentos del gobierno de Obama de citarlo y obligarlo a revelar su fuente. No está claro si Risen se verá obligado a testificar en el juicio de Sterling. La audiencia de Risen surge mientras el gobierno se echa atrás en su amenaza de citar a otro periodista, el productor de 60 Minutes, Richard Bonin, en un juicio sobre los atentados de Al-Qaeda. El New York Times informa que el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara, ha retirado su recomendación de citar a Bonin por sus interacciones con la oficina de prensa de Al-Qaeda en 1998. 2018. La Casa Blanca respondió a una petición que exigía el despido de la fiscal federal que dirigió el caso contra el activista por la libertad de Internet Aaron Swartz, 2 años después de que la petición fuera creada. Más de 60.000 personas firmaron la petición en whitehouse.gov exigiendo el despido de la fiscal estadounidense Carmen Ortiz por extralimitaciones fiscales contra Swartz, quien se quitó la vida hará 2 años, este domingo, el 11 de enero de 2013. El suicidio de Swartz ocurrió justo semanas antes de su juicio por descargar millones de artículos académicos en un intento de hacerlos disponibles y gratuitos. Enfrentaba décadas de prisión. La petición realizada al día siguiente de la muerte de Swartz pasó rápidamente el umbral de 25.000 firmas, lo que en ese momento suponía una respuesta pública por parte de la Casa Blanca. 2 años después, la Casa Blanca emitió una declaración en la cual se rehusaba a hablar de asuntos personales de la agencia en una respuesta de petición. En una declaración, David Segal, director del grupo Demand Progress, cofundado por Swartz, dijo: si a la Casa Blanca le importa proteger la libertad de Internet, debe reconocer los duros efectos que los actos como los de Carmen Ortiz tienen sobre activistas y tecnólogos y acabar con ellos.
En otras noticias,
miles de inmigrantes indocumentados hicieron fila en toda California el pasado viernes para obtener la licencia de conducir por primera vez. Una ley aprobada a fines de 2013 convirtió a California en el estado más poblado en proveer licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. La medida tuvo un amplio apoyo por parte de la policía y las compañías aseguradoras, así como de los grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes. Un portavoz de DMV le dio la bienvenida a la implementación de la ley. Armando Botello expresó:
este es un día muy, muy importante para DMV y para California en general, porque es el primer día que los residentes indocumentados de California pueden obtener su licencia legalmente por la implementación de la AB-60, la ley que les permitirá obtener una licencia.
América Latina.
El FBI habría comenzado a ayudar a las autoridades mexicanas en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero. Hasta ahora solo fueron identificados los restos de un solo estudiante, luego que las autoridades dijeran que la policía entregó a los estudiantes a miembros de una pandilla local, quienes los asesinaron y quemaron sus cuerpos. NBC News informa que científicos estadounidenses están ayudando a analizar la evidencia forense. Mientras tanto, las autoridades mexicanas arrestaron a 10 policías locales más, elevando el número de personas arrestadas a 90. La mayoría de esos policías, la semana pasada, familiares y colegas de los estudiantes desaparecidos fueron honrados en el estado más al sur de México, Chiapas, por los zapatistas, quienes celebraban el 21 aniversario de su levantamiento contra el gobierno mexicano. En el estado mexicano de Veracruz detuvieron a 13 policías locales por la desaparición de un periodista. Moisés Sánchez, quien informó sobre la violencia relacionada con las drogas y la corrupción, fue secuestrado en su casa en Medellín de Bravo a principios de este mes. Los 13 agentes detenidos constituyen cerca de la tercera parte de la fuerza policial municipal. El martes, el presidente Obama recibió al presidente mexicano Enrique Peña Nieto en la Casa Blanca. Peña Nieto elogió la reciente medida ejecutiva de Obama sobre los inmigrantes, mientras que el presidente Obama ofreció su apoyo en la guerra contra las drogas en México. El presidente Obama expresó:
nos comprometemos a ser un amigo y defensor de México en su esfuerzo por eliminar el derroche de violencia y los cárteles de droga responsables por tanta tragedia en México. Y queremos ser un buen compañero en ese proceso, reconociendo que en definitiva dependerá de México y la aplicación de sus leyes para llevar a cabo las decisiones claves necesarias.
Fuera de la Casa Blanca, un grupo de manifestantes se congregaron para exigir a Estados Unidos que corte la financiación a México por su fracaso en investigar y procesar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad estatales. En Guatemala, el juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio se ha retrasado poco después de que se reanudara tras una pausa de 2 años. En 2013, el exdictador militar respaldado ejecutado por Estados Unidos, fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad por el asesinato en masa de mayas Ixil en la década de 1980. Pero un tribunal anuló el veredicto menos de dos semanas más tarde. El lunes, Ríos Montt, de 88 años de edad, compareció en la corte en una camilla cubierto con una manta después de que no se cumpliera su solicitud de ser excusado por razones médicas. El nuevo juicio fue pospuesto después de que sus abogados acusaran a una de las juezas de parcialidad. Cuba liberó más prisioneros en el marco de su reanudación de relaciones con Estados Unidos. El gobierno de Obama instó a Cuba que libere a un grupo de 53 personas a quienes Washington considera prisioneros políticos. La portavoz del Departamento de Estado, James Saki, dijo que las liberaciones abren el camino a nuevas conversaciones entre Estados Unidos y funcionarios de Cuba en el transcurso de este mes. James Saki dijo: ya liberaron a algunos de los prisioneros. Nos gustaría que esto se complete en un futuro cercano y ciertamente es algo que seguiremos discutiendo. Aunque aún estamos terminando el programa para las conversaciones sobre la migración, vamos a hablar de las cuestiones relativas a los derechos humanos directamente con el gobierno cubano en las conversaciones sobre la migración y la normalización que se llevarán a cabo en La Habana en el transcurso de este mes y ciertamente será el tema principal de discusión. Y un agente de la inteligencia cubana liberado por Estados Unidos el pasado mes y su esposa fueron padres de una niña concebida durante su tiempo en prisión. Gerardo Hernández, su padre, es uno de los tres ex agentes de la inteligencia cubana liberados como parte de un intercambio de prisioneros en la reanudación de lazos con Cuba. Aunque las visitas conyugales no estaban permitidas, Hernández pudo embarazar a su esposa en Panamá, Adriana Pérez, gracias al traslado de su esperma congelado. Este proceso fue autorizado por los funcionarios estadounidenses, financiado por el gobierno de Cuba y facilitado por un empleado del senador de Vermont, Patrick Leahy.
El mundo.
The U.S. has expanded sanctions against North Korea following the recent hack of the media.
Estados Unidos expandió las sanciones contra Corea del Norte tras el reciente hackeo del gigante de los medios Sony Pictures. El viernes, el presidente Obama aprobó una orden ejecutiva sobre las entidades norcoreanas e individuos en los que, según la Casa Blanca, es el primer paso de su represalia. Corea del Norte negó tener responsabilidad alguna sobre el hackeo, en el cual se liberaron decenas de miles de emails y archivos de Sony. Estas nuevas sanciones se imponen mientras expertos privados plantean dudas sobre la responsabilidad de Corea del Norte. Según la empresa de seguridad Norse, el ataque podría haber sido efectuado por un ex empleado de Sony que trabajaba con hacktivistas a favor de la piratería. Norse le habría informado de esto la semana pasada a FBI, pero este mantiene su posición de que Corea del Norte está detrás del ataque. Hablando en la Conferencia Internacional de Seguridad Cibernética en Nueva York, el director del FBI, James Comey, dijo que los hackers utilizaron servidores norcoreanos. James Comey expresó:
los guardianes de la paz enviaban emails de amenazas a empleados de Sony y publicaban online varias declaraciones explicando su trabajo. En casi todos los casos utilizaban servidores proxy para ocultar la procedencia de los emails y las publicaciones. Pero en muchas ocasiones se descuidaron y, ya sea por olvido o por problemas técnicos, se conectaron directamente y pudimos verlos. Y pudimos ver que las direcciones IP, protocolo de Internet, utilizadas para publicar y enviar emails, provenían de IPs utilizadas exclusivamente por los norcoreanos.
FBI Director Comey says he's Comey dice estar buscando la desclasificación de cualquier otra evidencia.
The South Asian nation of Sri Lanka has elected a new president, dealing in.
El país surasiático de Sri Lanka ha elegido un nuevo presidente, una inesperada derrota al presidente Mahinda Rajapaksa, quien ha gobernado el país durante casi una década. Rajapaksa se le acredita la derrota de los tigres tamiles en 2009 tras una guerra civil de 26 años, pero ha sido acusado de presidir crímenes de guerra en las etapas finales del conflicto. Su oponente y ganador de las elecciones, Maithripala Sirisena, actuó como ministro de defensa en los últimos días del violento conflicto. En Nigeria, el grupo extremista Boko Haram ha sitiado la población nororiental de Baga. Según informes, los militantes han diezmado la ciudad y atacaron las áreas circundantes, dejando cuerpos en las calles. Se teme que la cantidad de muertos esté en los cientos, con estimaciones de los funcionarios locales que van desde más de 100 hasta 2.000 personas.
The oil giant Royal Dutch Shell.
La empresa petrolera Royal Dutch Shell accedió a pagar una compensación de casi 84 millones de dólares por dos derrames de petróleo ocurridos en Nigeria. Según los demandantes, los derrames de 2008 devastaron a su pequeña comunidad del delta de Níger con una pérdida de 500 mil barriles de petróleo. Shell inicialmente aseguró que la pérdida era solo una pequeña parte de eso, pero luego admitió que podía haber sido mayor. Esta es la mayor compensación extrajudicial por un derrame de petróleo en la historia de Nigeria, pero aún es mucho menor que en casos de otros países. Amnistía Internacional declaró: aunque la indemnización es una muy esperada victoria para miles de personas que perdieron su sustento en Bodo, no debería habernos llevado 6 años recibir una compensación razonable.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.